Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La gravedad y la gracia reúne una selección póstuma de apuntes escritos por Simone Weil durante los años finales de su vida, especialmente a partir de sus cuadernos de Marsella de 1941 y 1942. No es un tratado sistemático ni un libro compuesto por la autora para publicación, sino una obra fragmentaria ordenada por Gustave Thibon en torno a núcleos filosóficos, religiosos y morales. Su género se sitúa entre el aforismo filosófico, la meditación espiritual y la reflexión metafísica. El propósito central es pensar la condición humana bajo la tensión entre las fuerzas impersonales del mundo y la posibilidad de una intervención sobrenatural llamada gracia. Weil examina el sufrimiento, la tensión, el amor, la verdad, la obediencia, el vacío interior, la justicia y la relación con Dios sin convertirlos en doctrina cerrada. El resultado es una obra exigente, intensa y singular dentro del pensamiento espiritual del siglo XX. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una obra póstuma construida a partir de fragmentos filosóficos. La gravedad y la gracia debe leerse teniendo en cuenta su forma editorial. Simone Weil no organizó estos textos como un libro acabado, sino que dejó cuadernos de notas donde registraba intuiciones, razonamientos, imágenes religiosas y formulaciones breves. Gustave Thibon seleccionó y ordenó esos materiales después de su muerte, lo que explica tanto la fuerza concentrada de la obra como sus posibles discontinuidades. La lectura no avanza mediante capítulos argumentativos convencionales, sino por aproximaciones sucesivas a problemas recurrentes. Esta estructura fragmentaria no es un simple efecto formal, corresponde en parte al modo en que Weil pensaba. Buscando formulaciones precisas capaces de poner en contacto experiencia, razón y vida espiritual. Sin embargo, también exige cautela, porque el orden temático procede de una mediación editorial y puede acentuar ciertos aspectos, especialmente los más próximos a la mística cristiana. El lector debe aceptar una obra que no ofrece una teoría cerrada, sino un laboratorio de pensamiento. Su valor reside en la densidad de cada fragmento y en la tensión entre intuiciones a veces complementarias, a veces difíciles de reconciliar. En segundo lugar, la oposición entre gravedad y gracia como eje de la existencia humana. El concepto más reconocible del libro es la oposición entre gravedad y gracia. Weil emplea la gravedad como analogía de las fuerzas naturales, psicológicas y sociales que arrastran al ser humano hacia la necesidad, el egoísmo, la repetición y la obediencia a mecanismos impersonales. No se trata solo de una imagen física, sino de una manera de describir cómo el mundo opera mediante presión, peso, causa y consecuencia. La gracia, en cambio, aparece como una fuerza de otro orden, no reducible al esfuerzo voluntarista ni a la lógica de la compensación. Para Weil, lo humano ordinario tiende a caer bajo leyes de necesidad. La posibilidad de elevarse hacia el bien depende de una apertura que no puede fabricarse del todo. Esta idea impide leer la obra como un manual de autosuperación. El problema no es aumentar el poder del yo, sino reconocer sus límites y permitir que algo no producido por él transforme la relación con la verdad, el sufrimiento y los demás. La originalidad del libro está en convertir una imagen de la física en una clave moral y espiritual. En tercer lugar, descreación, vacío interior y renuncia al dominio del yo. Una de las dimensiones más exigentes del pensamiento de Weil es la idea de vaciarse de la centralidad del yo. En La gravedad y la gracia, la autora vincula la verdad espiritual con una renuncia profunda a la apropiación, al prestigio interior y a la fantasía de control. Esta orientación se relaciona con la noción de descreación, entendida como el consentimiento a dejar de ocupar imaginariamente el centro del mundo. Weil no propone anular la dignidad humana ni despreciar la existencia, sino desmontar la ilusión por la cual el yo convierte todo en prolongación de sus deseos. El vacío tiene a sé un sentido ascético y cognitivo, permite recibir la realidad sin deformarla inmediatamente por interés propio. Esta idea es difícil, porque se distancia tanto del individualismo moderno como de ciertas formas de moralismo que refuerzan el orgullo bajo apariencia de virtud. Para Weil, el bien no se alcanza mediante una afirmación expansiva del sujeto, sino mediante una disponibilidad extrema ante lo real. La gracia requiere espacio. Por eso el vaciamiento interior no es pasividad psicológica, sino una disciplina radical de desapropiación. En cuarto lugar, la atención como práctica moral, intelectual y espiritual. La atención ocupa un lugar central en la obra porque permite unir conocimiento, ética y vida espiritual. Para Weil, atender no significa concentrarse de manera utilitaria para obtener un resultado inmediato, sino suspender la impaciencia del deseo y mirar la realidad con una receptividad rigurosa. Esta atención se aplica al estudio, al sufrimiento ajeno, a la oración y a la búsqueda de la verdad. Su importancia moral se comprende al considerar que la injusticia suele comenzar cuando el otro queda reducido a función, obstáculo o categoría. Atender verdaderamente implica reconocer una presencia que no se deja absorber por nuestras necesidades. En el plano intelectual, la atención combate la precipitación conceptual y la necesidad de poseer respuestas rápidas. En el plano espiritual, abre un espacio donde la gracia puede ser recibida sin ser forzada. Por eso, la atención wellana no es una técnica de productividad ni una simple concentración mental. Es una forma de humildad activa, exige esfuerzo, pero su fruto no se obtiene por dominio. La práctica de atender transforma la relación con el mundo, porque desplaza el centro desde el yo hacia lo real. Por último, sufrimiento, injusticia y crítica de las fuerzas colectivas. El libro no separa la reflexión mística de la preocupación por la opresión y la injusticia. Well piensa el sufrimiento extremo, a menudo llamado desgracia, como una experiencia que puede destruir la imagen que una persona tiene de sí misma y de su lugar en el mundo. No idealiza el dolor ni lo convierte en virtud automática. Más bien insiste en su poder de desarraigo y despersonalización. Precisamente por eso, la compasión exige una atención rara, capaz de mirar la desgracia sin reducir la explicación cómoda. Esta preocupación se conecta con su crítica de las fuerzas colectivas, simbolizadas en ocasiones por la idea del gran animal. Las instituciones, las multitudes, el prestigio social y los mecanismos políticos pueden absorber la conciencia individual y sustituir la justicia por obediencia al poder. En este punto, la gravedad y la gracia se distancian de una espiritualidad puramente interior. La gravedad opera también en lo social: jerarquías, violencia, idolatría del grupo y necesidad de pertenencia. La gracia, por contraste, implica una relación con el bien que no depende del consenso ni de la fuerza dominante. En conclusión, la gravedad y la gracia es especialmente recomendable para lectores interesados en filosofía religiosa, mística, cristiana, ética del sufrimiento y pensamiento europeo del siglo XX. También puede resultar valiosa para quienes buscan una reflexión exigente sobre la atención, la humildad, la justicia y los límites del yo, siempre que acepten una forma fragmentaria y una lectura lenta. Sus beneficios son más intelectuales y contemplativos que prácticos en sentido convencional, ayuda a pensar con mayor precisión la relación entre necesidad y libertad, entre dolor y verdad, entre vida interior y responsabilidad ante los otros. Frente a otros libros de espiritualidad, destaca por su severidad conceptual y por su resistencia a ofrecer consuelo fácil, frente a tratados filosóficos sistemáticos. Sobresale por la intensidad de sus formulaciones y por la unión poco común entre experiencia mística, análisis moral y sensibilidad social. Su dificultad principal es la misma que le da fuerza, no simplifica la realidad humana ni transforma la gracia en método. Por eso conviene leerlo como una obra de meditación rigurosa, no como un sistema doctrinal completo. Su singularidad está en mostrar que la vida espiritual, para Weil, no puede separarse de la verdad, la atención y la respuesta ante la desgracia. Si deseas apoyar a Simone Weil, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.